Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Nuestro Dios está sentado en el trono, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Apocalipsis 4. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hay 3 escenas que yo quiero que ustedes vean aquí, 3 aspectos en el que podemos dividir este capítulo. Y el primero es, y el más central, es el trono y el que está sentado en el trono. Versículos del 1 hasta la primera parte del versículo 6, donde se concentra el autor meramente para hablar del trono y el que está sentado en el trono. Juan recibe este llamado para subir a la presencia especial de Dios en los cielos y que tenga un vistazo del trono de Dios. Al entrar en este salón real, los ojos se colocan sobre el trono. Todo lo demás podía ser hermoso, pero lo impresionante aquí era el trono. Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Una de las características de Apocalipsis es que toma frases y vocabulario del Antiguo Testamento, especialmente de los profetas, para traer lecciones a los lectores del siglo I, para quienes ese vocabulario no era tan ajeno como lo es para nosotros. Está tomando prestado lenguaje profético para hablar de cosas que, aunque no las veamos, son ciertísimas que han sucedido o sucederán. Apocalipsis toma prestado el lenguaje de Daniel y de otros profetas para explicar a los lectores lo que puede alentar el corazón de los hijos de Dios en medio de los días difíciles en que se encontraban. La iglesia estaba viviendo días difíciles, pero la iglesia necesitaba saber que había algo más que no debía perder de vista, y es el hecho de que nuestro Dios está en su trono. Y aunque este capítulo hablará de otros tronos, otros 24 tronos que están alrededor del trono de Dios, podemos hablar de que el trono es el trono con ese artículo definido comparativamente hablando, porque es como si solo existiera uno. Porque solo hay uno con autoridad absoluta, y es nuestro Padre Celestial. El Imperio Romano era poderosísimo, pero no más poderoso que nuestro Dios. Y estos hermanos veían los estragos que el Imperio Romano había traído sobre sus vidas. Y Juan es llevado a ver una visión del Dios al que ellos sirven, para que fueran mantenidos y sostenidos en medio de esos días de dificultad. Juan tenía que estar consciente de esto, y Juan tenía que ser un instrumento para ser consciente a los demás de esa gloriosa realidad. Hermanos, seguir a Cristo de manera fiel en este mundo solo es posible si tenemos una idea clara del Dios al que servimos. Seguir a Cristo en la hora de la prueba solo es posible si conocemos al Dios que utiliza incluso nuestras pruebas y nuestras aflicciones para llevar a cabo su obra y para dar a conocer su nombre en el mundo entero. Porque aquellos que tienen un contacto superficial con Dios no podrán tener otra cosa que vidas superficiales. De una forma u otra, nuestras vidas serán un reflejo de lo que nosotros creemos acerca de Dios. Y Juan tiene esta visión, y en el versículo 12 nos dice que vio un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Podemos decir que Juan estaba en Patmos, pero en el espíritu estaba en el cielo, en la presencia de Dios. El punto del capítulo es mostrarnos el señorío que Dios tiene sobre el tiempo y el espacio. Él es el Rey eterno y universal, y no hay otro como Él. Dice Hebreos 1:8, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. No tiene un tiempo límite, no es un periodo de gobierno. El reino de nuestro Dios es eterno. Y de todas las cosas que Juan pudo haber escogido hablar de lo que vio, se concentró en el trono y en el que estaba sentado en el trono. Vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Vi un trono. Ese trono representa la soberanía de Dios. Su autoridad es absoluta. Y lo que estaba aconteciendo sobre la tierra podía comunicar una idea muy distinta. Quizás a ti te pasa como a mí, que a veces uno ve el escenario y uno dice, esto no tiene arreglo. O uno se deprime al ver las cosas que están pasando, la maldad como impera, la actitud de las personas, las agendas que quieren llevar hacia adelante. Y uno puede decaer en la fe y tener una perspectiva errada de las cosas. Dios quiere que nosotros no nos olvidemos de poner nuestra vista en el cielo. Necesitamos vivir por la fe y no por la vista. Poner nuestros ojos en el trono de Dios. Aquellos a quienes Juan escribió y nosotros hoy necesitamos saber que el gobierno de Dios no depende del voto popular. Él es rey y será rey siempre. Los gobernantes de este mundo vienen y van, pero el que está sentado en el trono celestial tendrá autoridad por toda la eternidad. Y es bueno para el pueblo de Dios saber eso. Contrario a lo que muchos piensan, que creen que este mundo se hizo solo con millones y millones de movimientos fortuitos y casuales, el trono celestial no está vacío. El trono celestial está ocupado, y lo ocupa nada más y nada menos que el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Dice el Salmo 93, el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Y dice el versículo 3 de Apocalipsis 4, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspis sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. El Señor es comparado a varias piedras preciosas: jaspe, sardio, esmeralda. Muy probablemente el jaspe que Juan menciona aquí era blanco y servía como una figura de la santidad de Dios. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, hablando de la nueva Jerusalén, dice que la gloria de Dios estaba allí, dice, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Dice, su fulgor era semejante al de esa piedra. Es algo que brilla, es algo que no se puede evitar ver y quedar asombrado con ello. Bueno, lo que vio Juan fue eso. Y la santidad de Dios es descrita así, de esa manera. Y los salmos hacen referencia a esa santidad de Dios cuando hablan de la hermosura de su santidad. Sobre las demás piedras mencionadas se sugiere que representan la justicia de Dios, la fidelidad de Dios. El versículo 4 nos dice que alrededor del trono había otros 24 tronos que evidentemente no tienen la misma importancia. Están supeditados bajo el gran trono. Y en estos tronos estaban 24 ancianos vestidos con ropas blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal. Pero hermanos, ¿no es llamativo el hecho de que hable de esos relámpagos, esas voces y truenos? ¿Qué nos recuerda esto? Nos recuerda esa majestad de Dios, quizás revelada en el monte Sinaí, y al pueblo no queriendo acercarse. Habla de majestad, habla de algo sobrio, es un ambiente sobrecogedor. No deja de asombrarnos, no deja de traer cierto peso sobre nosotros. Es como cuando uno lee Hebreos capítulo 10. Y habla Dios de su venganza y de que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Dios que adoramos es asombrosamente sobrecogedor. Pero luego tenemos el trono y los 4 seres vivientes. Versículo 6 al versículo 8. Dice: y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Y el segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta descripción de esa escena imperial que Juan ve, él ahora presenta a estos 4 seres vivientes con cualidades extrañas. Y se piensa que son ángeles, y yo pienso que son una representación de algún tipo de ángeles en esas diferentes estructuras angelicales que vemos representadas en las Escrituras. Dios no tiene simplemente ángeles, sino que hay serafines, sabemos, hay querubines, hay cierto tipo de ángeles que son descritos en la palabra de Dios. Y el hecho de que tienen 6 alas apunta al hecho de que se asemeja a otros ángeles descritos en las Escrituras. Dice Isaías capítulo 6: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo. ¿Ven el paralelismo? Es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El libro de Ezequiel, por otro lado, comienza con el profeta viendo visiones de Dios. Y lo que vio también está relacionado con lo que Juan nos describe en Apocalipsis 4. Habla de que vio una especie de huracán, y entonces dice: en su centro había figuras semejantes a 4 seres vivientes. Este era su aspecto, tenían forma humana, tenían cada uno 4 caras y 4 alas cada uno de ellos. Y las figuras que mencionan son, en Apocalipsis, león, becerro, hombre y águila. En Ezequiel, hombre, león, toro y águila. Hay semejanzas. Quizás figuras que nos hablan de la fuerza, la inteligencia, el servicio sacrificial y la disposición voluntaria para servir a Dios de estos ángeles. Y la descripción de la escena en Ezequiel 1 está impresionante y evidentemente calculada para impactar. Dice el versículo 24: y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, un ruido de tumulto como el ruido de un campamento militar. Cuando se detenían, bajaban sus alas. Eso debe ser impresionante, ¿no? Y ahora escucha: y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro. Y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en el más alto, había una figura como apariencia de hombre. Entonces vi en lo que parecían sus lomos y hacia arriba algo como un metal refulgente que lucía como fuego dentro de ella en derredor. Y en lo que parecían sus lomos, hacia abajo había algo como fuego, y había un resplandor a su alrededor, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso. Así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Los cuatro seres vivientes parecen ser criaturas majestuosas, impresionantes, y sin embargo no son el centro del panorama. Ellas son presentadas adorando de manera incesante al Señor y proclamando su carácter singular y único. Dice, día y noche no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esos seres angelicales no cesan de alabar a Dios, pero claman continuamente ese atributo de santidad. Tres veces para énfasis nos dice Juan que proclamaban que Dios es santo. Primero dicen el atributo y luego dicen el sujeto. Santo es el Señor. Quiere destacar algo. Santo es el Señor, pero no santo. Santo, santo, santo es el Señor, el Todopoderoso. Hermanos, si nuestra adoración no es movida por la grandeza de Dios y está fundamentada, enraizada en las glorias de Dios, nuestra adoración no es nada. Lo que debe impresionarnos es Dios. Y que nuestra respuesta del alma sea para alabarlo a Él por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Y la adoración celestial es así. Y esta escena nos introduce inmediatamente a otros personajes del capítulo. Mi tercer punto. Hemos visto el trono y el que está sentado en el trono. Hemos visto el trono y los cuatro seres vivientes. Ahora el trono y los 24 ancianos. Versículo 9. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Como les decía, en el versículo 4 ya habían sido mencionados los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Mi opinión es que representan el conjunto de todos los redimidos de todas las épocas. Posiblemente 12 representando a los redimidos del antiguo pacto y 12 a los redimidos del nuevo pacto. Un solo pueblo en la presencia de Dios. Mateo 19:28, el Señor Jesús dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y Daniel capítulo 7 versículo 13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y en el versículo 18, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios reinará con Dios. En el versículo 4 tenemos dos aspectos de los 24 ancianos. Y en los versículos 9 al 11 tenemos información sobre lo que hacen. En primer lugar, la descripción de su aspecto. Habla de que estaban vestidos de ropas blancas y tenían coronas de oro en la cabeza. Vestidos de ropas blancas, posiblemente haciendo referencia a la justicia con la que han sido investidos, la justicia de Jesús. Y en segundo lugar, tienen coronas de oro en las cabezas. Porque hay un aspecto de la esperanza del creyente y es ese hecho de que somos presentados como reinando con el Señor. Es un tema glorioso. La meta y el diseño de Dios para el hombre es que sea corregente con el Señor. No es de los ángeles que la Escritura habla como reinando con el Señor. Habla de los redimidos. Por eso dice Hebreos 2:5, no sujetó a los ángeles el mundo venidero. La salvación incluye el hecho de que reinaremos con Cristo. De manera que, ¿por qué cito este texto? Para mostrar la realidad del reinado de los creyentes con el Señor en la gloria. Dice en Apocalipsis 24, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1,000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Quiénes dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 que fueron hechos reyes y sacerdotes? Los redimidos del Cordero. Y dice, y reinarán con él por 1,000 años. ¿De quiénes habla Apocalipsis estas cosas? De los creyentes, de los redimidos, de los que ya Dios hizo sacerdotes y reyes. Son los mismos que aquí en el capítulo 20 se dice en el versículo 4 que reinaron con Cristo por 1,000 años. Y en el versículo 6 reinarán con él por 1,000 años. El reino está y vendrá. Es una realidad que Cristo reina, Dios reina. Pero reinaremos con él. Y en contraste con esa larga duración de tiempo, 1,000 años. Apocalipsis usa un periodo mucho más corto de tiempo para hacer referencia al gobierno de Satanás y de la bestia en los capítulos 12 y 13. Y allí habla de 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Pero en los versículos 9 al 11 de Apocalipsis 4 tenemos una descripción también de lo que hacen estos 24 ancianos. El versículo 9 nos dice que lo que hacen los ancianos lo hacen cada vez que los cuatro seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono. Y la pregunta es, ¿con qué frecuencia lo hacen los seres vivientes? No cesaban de dar gloria y honra. Y cada vez que los cuatro seres vivientes lo hacían, los 24 ancianos hacen lo que se describe en los versículos 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, ¿ven qué hacen? Se postran, adoran y echan sus coronas. ¿Dónde está concentrada la atención de ángeles y redimidos en los cielos? Hermanos, la atención está concentrada en el que está sentado en el trono. Los ángeles, vean, representados en los cuatro seres vivientes, dan gloria, honor y acción de gracias al Señor. Y amados hermanos, si los ángeles tienen razones suficientes para dar gracias a Dios de manera incesante, ¿qué nos queda a nosotros, viles pecadores rescatados por su maravillosa gracia? No tenemos 10,000 razones para alabar a Dios. Con razón, los 24 ancianos no retienen sus coronas, sino que las arrojan a los pies del gran soberano, nuestro Padre Celestial. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y finalmente, ¿qué es lo que dicen los 24 ancianos? El versículo 11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Absortos ante la presencia del Señor. Voy a concluir. ¿Qué función cumple la ubicación de este capítulo en este punto del libro? ¿Qué función cumple? Hermanos, yo creo que este contenido no está aquí meramente para que reconozcamos cuáles atributos tiene Dios, sino que al reconocer esos atributos en Dios, nuestra actitud de vida aquí en la tierra sea diferente. Nuestra actitud de servicio y nuestro enfoque en la misión que Dios nos ha dejado. Dios está en su trono. Eso tiene que impactar nuestra manera de vivir en nuestras vidas personales. Y yo creo que un pasaje como este, con este tema, jugó un papel crucial para alentar a la iglesia en los primeros siglos, para que perseveraran en los caminos del Señor y en la proclamación fiel del Evangelio, no importa la oposición que se levanta. Hay una lucha de poderes, por así decirlo. La oposición que Satanás nos hace, hermanos, estas ideologías que están a nuestro alrededor no surgen de un vacío, amados hermanos. La Biblia nos dice que hay doctrinas que vienen del mismo infierno. Y las personas piensan que sencillamente están hablando de algo que es muy lógico. Que le llamemos a nuestros hijos género X. ¿De qué color le compro la ropa? Si voy a comprarle juguete, ¿qué juguete le compro? ¿Cómo le llamamos? Hermanos, estas son las cosas que se están hablando en el día de hoy. Hay familias ahora mismo luchando en los Estados Unidos para poder argumentar que no tenerle que llamarle ni ella ni él. Ahora mismo, esa es la realidad. ¿De dónde salen estas cosas? Hermanos, no pensemos que no habrá oposición para lo que amamos y lo que creemos según la palabra de Dios. Y para vivir fielmente en un mundo tan opuesto a Dios y a su palabra, es crucial que los hijos de Dios estemos anclados en la gloriosa realidad de la soberanía absoluta del Señor. ¿Y cuál es nuestra misión? Las órdenes claras de nuestro capitán, las directrices que vienen del trono celestial, es que hagamos discípulos. Unos en nuestra Jerusalén, otros en Judea, otros en Samaria y otros aún hasta lo último de la tierra. Hemos recibido el poder con la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros y hemos sido hechos testigos de Jesucristo. Isaías fue llamado, Ezequiel fue llamado y nosotros estamos siendo llamados hoy. En Ezequiel 2:7 dice: les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son rebeldes. Si tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo, no seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Entonces miré y aquí una mano estaba extendida hacia mí y en ella había un libro en rollo y lo desenrolló delante de mí. Estaba escrito por delante y por detrás y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. ¿No les recuerda el libro de Apocalipsis eso? Y luego en el capítulo 3, y él me dijo: hijo de hombre, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Hermanos, comamos el libro de Apocalipsis. Sintamos la amargura de la maldición que será caer en las manos del Dios Todopoderoso con su ira, porque el libro de Apocalipsis habla de eso. Entonces me dijo: hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Me dijo además: hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo del habla incomprensible y lengua difícil, sino a la casa de Israel. Pero la casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. He aquí, he hecho tu rostro tan duro como sus rostros y tu frente tan dura como sus frentes, como esmeril, más duro que el pedernal he hecho tu frente. No les temas ni te atemorices ante ellos, porque son casa rebelde. Además me dijo: hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo, escúchalas atentamente y ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles: escuchen o dejen de escuchar, así dice el Señor. Hijo de hombre, versículo 17, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío y este no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. El Apocalipsis debe prepararnos como pueblo de Dios para vivir vidas enfocadas en el avance del reino del Señor. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.